Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
De hecho, este es nuestro programa número 184, es decir, 184 experiencias contadas de primera mano de transformación digital con los datos como protagonistas en todos los sectores. Hemos conocido y conocemos cada programa personas apasionantes y apasionadas por este mundo de los datos, el tesoro, el oro de nuestro tiempo. Hoy vamos a abordar algo que es importantísimo para nuestro presente y nuestro futuro. La educación en las empresas, los proyectos de datos que mejoran la vida de las personas, entre otros temas, porque esto le gusta, esto le inspira, esto le ocupa a nuestra invitada especial, que es Adriana Rojas. Es Academics Alliances en SAS, una de las principales empresas del mundo en software analítico. Bienvenida, Adriana.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Esther. Encantada de estar aquí con vosotros porque esto es un reto muy chulo y os agradezco esta ventana que nos dais para contarle a los profesionales de mañana qué hacemos en SAS.
Está rodeada de buenos profesionales. A tu izquierda tienes efectivamente a Esther Morales, socia de Piperla. Bienvenida, Esther.
Gracias, Luis Vicente.
Un placer verte de nuevo aquí en este encuentro. Y a tu derecha tienes nada menos que Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Bienvenido, Enrique.
Hola, muy buenas, Luis Vicente. ¿Qué tal?
Un placer compartir también este espacio contigo, con Adriana, con Enrique y con Esther. Vamos a hablar de lo que hace Adriana y cómo ve el mundo y cómo ve su trabajo. Cuéntanos, en primer lugar, Adriana, ¿qué es lo que haces en SAS?
Bueno, yo tengo una misión muy, muy interesante, que es formar a los profesionales del mañana. Pero ¿en qué consiste esto, no? Pues a mí me han dado, yo creo que tengo el mejor trabajo de la empresa. Porque sí, es importante acercar este mundo de los datos a la gente de mañana, para los estudiantes de hoy que estén preparándose en algo tan importante como son los datos, que puedan tomar decisiones informadas, la gente que sepa de qué va esto, que no somos gente extraña. Si cualquier persona el día de hoy utiliza los datos. De hecho, yo creo que ¿quién no ha visto el teléfono hoy para ver el tiempo que hacía? ¿Quién no ha puesto una ruta de Waze para llegar bien a tiempo a una reunión? Pues eso es lo que hago yo en SAS, acercar qué hacemos sobre todo a los estudiantes. Asesoramos a las entidades académicas, universidades, formación profesional, cualquier centro de formación, cómo pueden utilizar nuestras herramientas, nuestro software, como pues una herramienta que te acerque a esta transformación digital que estamos viviendo. Y cómo afrontar los datos, ¿no? Cómo resolver problemas basándonos en los datos. Eso es lo que hacemos, lo que hago yo en SAS realmente.
Es un trabajo bonito. ¿Por dónde se empieza a enseñar todo esto?
Pues es que hay tanto que decir y tanto que hacer, pero bueno, normalmente nosotros estamos enfocando mucho en el desarrollo de las carreras STEM, ¿no? Science, Technology, Ingenierías y Matemáticas, que a veces pues tenemos miedo de enfrentarnos a ellas, pero yo creo que es un paso importante, pero es que no importa lo que estudies, porque yo creo que en el futuro cualquier carrera tiene que tener ese conocimiento del dato. Entonces, nosotros desde nuestra experiencia, desde el principio que estamos en este mundo de los datos, pues intentamos acercarnos dependiendo qué carrera es la que estáis y darle ese enfoque del dato, porque, o sea, yo como abogado tengo que entender los datos, yo como ingeniero tengo que entender los datos. O sea, es algo que está muy transversal a cualquier industria.
Bueno, veo que es un trabajo esencial que intenta responder además a una de las grandes demandas de este momento de la empresa, que es conseguir que los centros educativos formen adecuadamente para que las personas lleguen y puedan trabajar. Que a veces hablamos de la desconexión entre la universidad y la empresa. Vosotros intentáis que esto no se produzca, claro.
Claro, al contrario. Yo lo que es, como más es un campo tan demandado, tú lo has dicho antes, es el nuevo oro, el nuevo petróleo, en el cual pues conseguir estos perfiles tan específicos a veces nos cuesta, a nuestros clientes les cuesta, a SAS le cuesta, yo creo seguro que a ti también te estará costando en cada empresa. Entonces lo que hacemos es pues acercarnos a las universidades y contarles cómo pueden aprovecharse de los datos y cómo pueden mejorar lo que están estudiando. O sea, que para que llegue a esa plena empleabilidad, que es un sector muy amplio y en el que tenemos sitio todos, vamos, digo sitio todos y especialmente también las mujeres, que estamos en una brecha ahí bastante gorda, pero bueno, trabajamos para que esto cambie y que se pierda el miedo a estudiar carreras STEM. O sea, ¿no?
Seguro que nuestros oyentes se lo imaginaban, pero Enrique Polo estaba asintiendo con la cabeza.
Sí, eso es verdad. Yo creo que la gran asignatura pendiente como país es la educación, y dentro de la asignatura yo creo que el módulo más más importantes precisamente son las carreras técnicas. Yo creo, y esto es una opinión personal, que se ha fomentado mucho las carreras no técnicas a lo largo de todo el país, y lo que falta precisamente es vocación de carreras técnicas. Yo hice industriales en los 80. Entramos en la primera promoción 500 personas, 5 mujeres.
Fíjate, cuando, ¿qué desequilibrio?
O sea, cuando acabé 6 años después, en primero de carrera había la mitad de mujeres.
Bueno.
Pero es que ahora es un cuarto. O sea, lo que quiero decir es que desde los finales de los 80, primeros de los 90 hasta ahora, en estos 30 años, se ha retrocedido. Y yo creo que eso es precisamente la mejor forma, yo lo digo siempre, de poner a la mujer donde le corresponde, es que precisamente sea relevante en las carreras del futuro. Y desgraciadamente las carreras del futuro, no digo que tengan que ser técnicas, pero sí tienen un componente técnico muy grande. Lo que tú decías, Adriana, el abogado del futuro tendrá que saber analizar datos, tendrá que saber utilizar tecnología. Su dominio será el derecho, pero sin tecnología no va a ser el mejor. Y si lo llevas a todos los ámbitos de las distintas disciplinas, va a ser así. Entonces, por eso yo asiento, porque creo que el momento es ahora. Ahora, precisamente, ya yo me encargo, intento hacer de coach de un montón de gente joven, y he tenido hasta experiencias de gente que estudia económicas que me ha dicho, oye, veo que me estoy cerrando puertas. ¿Puedo ya, habiendo terminado administración de empresas, buscarme algún posgrado que me permita no ser un experto en tecnología, pero sí al menos poderme manejar en ese tipo de conceptos? Y yo creo que eso es lo que está cambiando en el mundo. El papel relevante de la tecnología, que a lo mejor hace 20, 30 años era el de la contabilidad, el de las finanzas, es decir, que para poder llegar a ciertos puestos, ciertos conocimientos eran básicos. Yo creo que hoy en día alguien que tenga que tener un puesto importante en cualquier empresa tiene que al menos entender lo que le aporta la tecnología a su negocio. Por eso no puedo estar más de acuerdo.
Qué buen acuerdo. Y Esther, en tu caso, ¿cómo fue?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también, ahora que estoy en el mundo Data Science, pero yo estudié lo que es ADE ahora, que antes era empresariales, y ahora hay mucha combinación de este tipo de carreras con datos, y me parece fabuloso que puedas hacer un ADE con Data Science, o que, como estaba comentando Enrique, luego puedes hacer un posgrado, porque es fundamental. Necesitamos abogados que sepan de datos, economistas que sepan de datos, y para mí una parte fundamental es que también pongamos ejemplos de qué tipos de trabajo van a realizar. Ahora se habla mucho de la sostenibilidad, y saber de datos y sostenibilidad es fundamental. Hemos hablado en este programa a veces de los datos ESG, ¿no? Todos los que tienen que ver con el environment, y
es fundamental, ¿verdad? La medición.
Medir todos esos datos, porque ahora las empresas ya no solo se les va a medir por los datos financieros, sino por cómo responden esa sostenibilidad. Entonces, hay profesiones bonitas, o a lo mejor la gente y las mujeres tendemos a carreras más de humanidades porque pensamos que son más sociales, pero es que se puede trabajar en una ONG y saber de datos, porque puedes evitar catástrofes naturales o puedes prevenir catástrofes. Entonces, yo creo que es fundamental poner ejemplos de qué se puede hacer, que no sigamos con esa imagen que trabajar con datos es estar detrás de un ordenador. Al final tiene una aplicabilidad buenísima, y aquí contamos muchos ejemplos, ¿no?, de qué cosas se pueden hacer.
¿Ese lado práctico está en tu trabajo, Adriana, con las universidades?
Afortunadamente sí, porque tenemos mucho talento aquí en España, que eso a veces no se dice, pero la gente que estudia estas carreras tiene un potencial enorme. Y pues yo, por muchas partes de mi trabajo, también es hacer parte de pues los responsables de cátedra y estar ahí con ellos y conociendo estos trabajos que están haciendo, que pueden ser problemas de environment, como decía Esther, o pueden ser pues cómo vas a prevenir que ocurra esto, cómo vas a entender los datos, y sobre todo que los estudiantes están haciendo trabajos de fin de grado, fin de máster, súper interesantes. O sea, yo hace poco hablaba ahora con Eugenia antes de entrar, un trabajo que hizo uno de los chicos de la Complutense, y era cómo, con el reconocimiento visual, poder clasificar la basura, que es importante, y más en momentos de COVID. Oye, ¿qué hacemos con las mascarillas que desechamos, que no terminan en la playa? Que no. Son proyectos muy, muy interesantes, que aparecen muy lejanos, pero es que están aquí en el día.
Una curiosidad. Tiene influencia, ¿verdad?, que SAS haya estado muy ligada a la universidad, que ahora haga esto, ¿no?
Es que lo llevamos en el ADN. Bueno, como dato curioso os voy a contar que SAS nació en una universidad, en concreto en la Universidad de Carolina del Norte, donde nuestro CEO y fundador, a día de hoy, Jim Goodnight, estudió y además hizo un trabajo de fin de grado para poder prever las cosechas de trigo por allá en los años 60. Y eso se terminó derivando en lo que es hoy en día SAS, una empresa privada muy grande a nivel mundial y que siempre se está preocupando de no solo facilitar la tecnología, sino en este tipo de acciones, estar en esas acciones que puedan ayudar a que la humanidad vaya hacia un camino mejor, ¿no?
Así que se puede buscar impacto en un montón de líneas, ¿no? Hemos hablado de las mujeres, se puede buscar en lo social, se puede buscar en lo ambiental.
En los derechos humanos.
En los derechos humanos.
En luchar contra, pues, pandemias, contra las anteriores que habían, que era, pues, luchar contra la pandemia del hambre, como cuidar el medio ambiente. Vamos a ayudar entre todos a ver qué animales están en peligro de extinción, vamos a ayudarles a protegerles, vamos a ver el Amazonas qué está pasando, cómo podemos cambiar esto, para que al fin y al cabo estos datos nos ayuden a tener una vida mejor.
Muy interesante. Enrique, ¿qué más cosas nos interesan?
Yo preguntaría, Adrián, en tu experiencia, ¿cuáles han sido las carreras o departamentos que ha sido más sencillo trabajar con ellos? Es decir, que has desarrollado más relación, porque a lo mejor es más obvio esta propuesta vuestra.
Bueno, no puede ser, porque yo estudié empresariales y siempre me he acercado a la parte de económicas y que ellos también lo tienen muy claro, que no van a llegar a ningún sitio en el día de hoy si no conocen el dato, si no interpretan el dato. O sea, carreras como Business Analyst, Data Scientist, pero Data Scientist o City Data, Data Scientist, que son carreras muy, muy nuevas que están surgiendo ahora, que las universidades privadas están ahí siempre con más facilidad, pero también las tradicionales, las universidades públicas, son las que lo están utilizando. O sea, hemos tenido acuerdos muy interesantes como por ejemplo con el CEU, que han lanzado diferentes grados, además de una forma muy interesante, porque lo hacen de forma modular. Si tú ya tienes un conocimiento, vas directamente a lo que te interese. Y sobre todo, por ejemplo, poniendo retos, que eso me encanta, retar a la gente y retar a los estudiantes para ver cómo resuelven algún problema de índole social. Y además supervisado todo esto con un partner de SAS, que esto estamos la conexión universidad-empresa. Si tienes ese talento, lo estás viendo y sabes cómo funciona, es mucho más fácil que cualquiera de estas personas termine trabajando en alguno de nuestros,
claro,
clientes.
Es como tener una cantera, ¿no?, en la universidad, sí, que ya vas conociendo previamente.
Sí, sí, sí. Además, es que, digo, a mí me apasiona y sobre todo me rejuvenece tratar con los estudiantes y profesores, ver esas mentes, cómo piensan, qué hacen, cómo se enfrentan. Algo que normalmente, igual por nuestra formación tradicional, lo estamos intentando ver muy cuadriculadamente. Y ellos, oye, no, pues esto se puede hacer así. O se puede hacer de otra forma. Se puede hacer de una forma mejor. O sea, que me gusta lo que estoy viendo, estoy súper orgullosa de todos los estudiantes, que es que aquí siempre nos hemos puesto muy por abajo, pero es que viendo lo que hay por ahí, no está nada mal. O sea, se puede mejorar y nos queda mucho por hacer, pero no estamos tan mal. O sea, también hay que dejarlo claro.
¿Cuál es la ventaja de estar, verdad, Esther, en un mundo en construcción? El mundo,
sí,
de los,
sí,
datos es un mundo que se está construyendo ahora.
Totalmente.
Mismo.
Además, un poco con lo que estáis comentando, yo creo que es fundamental, igual que el que estudia ADE tenga conocimientos de datos, también el que es data scientist puro tenga conocimiento de la empresa, porque tiene que entender lo que necesitan las empresas y cómo las puede favorecer. Y yo quería que nos comentases un poco, hablando un poco también de qué tipo de proyectos, que son proyectos muy chulos, lo que vosotros llamáis data for good, que ahora está también muy de moda, y es utilizar los datos. Empresas que somos privadas, que tenemos nuestros contratos con otras empresas, pero que aparte ponemos nuestro granito de arena cogiendo datos que están al servicio de la sociedad y que pueden aportar.
Claro, sí, esto es un movimiento muy chulo en el que nos orgullece hacer parte. ¿Sabes? Estamos en este movimiento, es entre diferentes empresas, en el cual ponemos los datos, pues, a salud de la humanidad, para intentar hacer mejor, ¿no? Para prevenir enfermedades, para lo que he dicho antes, medio ambiente, la educación, que es muy importante, con la parte de los derechos humanos, ver cómo podemos utilizar esos datos para hacer algo bueno y poder, pues, predecir alguna catástrofe o cuando pasa alguna cosa, cuando hay un temblor, pues estar allí los primeros y sabiendo a dónde, a qué áreas tenemos que ir.
Adelantarte, ¿no?
Sí, intentarlo. Que
de
hay
hecho,
cosas.
Habéis hecho algo con violencia de género, ¿no? Muy chulo.
Ah, eso es súper chulo. Además, esto lo ha liderado una de mis compañeras, que es súper apasionada de esto. Y es como poner los datos en algo que nos toca, porque vemos las noticias todos los días y el número de mujeres que mueren, dices, jolín, si tenemos unos medios, tenemos, pues, la policía, la Guardia Civil, que están trabajando conjuntamente, pero puede que no lo estén haciendo de la mejor forma. Pues aquí lo que hemos hecho es con la ingesta de datos, porque es bueno que las mujeres hemos levantado la voz y han denunciado, pues hay un montón de denuncias todos los días. Esta ingesta de datos con machine learning, con inteligencia artificial, hemos sido capaces de analizarlos, pero no solo ellos, sino también ver las tendencias sociales para ver qué está pasando en la sociedad y hacer un modelo que nos pueda predecir, oye, pues esta persona tiene más posibilidades de que le vaya a pasar, y como los datos, los medios son escasos, la policía es escasa, la Guardia Civil es escasa, pues poder como predecir un poco quién va a ser la próxima persona y qué estar más vigilada.
Y adelantarte, claro.
Detectar colectivos vulnerables. Sí. ¿No?
Claro, claro, esto es muy importante.
Nosotros con la Cruz Roja, que lo contamos aquí en este programa, hicimos también un estudio de violencia de género intentando predecir qué mujeres que se habían adscrito de alguna forma a mujeres vulnerables, pero que habían empezado a perder el contacto y eran muy susceptibles de al final abandonar, ¿no? Hicimos una predicción de abandono, pero de estas mujeres, de tal manera que Cruz Roja se puede poner en contacto con ellas para volver a establecer el contacto y que no se pierda.
Claro, eso es algo muy parecido, porque estás ahí vigilando quién puede ser la persona más vulnerable y intentar evitarlo, tipo, lo que decíamos alguna vez, ¿no? Tipo Minority Report, intentar llegar antes.
El poder de los datos. He visto también un proyecto sobre la calidad del aire en Madrid.
Ah, sí, este es un proyecto muy chulo, además que nos toca a todos, porque aquí, bueno, ahora con la pandemia no se ve tanto la boina que veíamos siempre, ¿no?
Sí.
Pues aquí es un problema que nos atañe a todos y que el ayuntamiento y que muchos gente que está tomando las decisiones del gobierno pues siempre está con ese dolor de cabeza de cómo vamos a mejorarlo, pero vamos a reducir un poco pues los coches, vamos a que sean más... ¿Qué pasa cuando reduces los coches? ¿Qué beneficios tienes? Aparte de que con los indicadores que podemos tener, pues ya sabes a qué hora salir y qué impacto vas a tener. Y además esto es algo que surgió en un hackathon que hicimos en SAS, con el cual siempre invitamos a... Estamos retando a todo el mundo, a los estudiantes, a los partners, a todos, a que vengan y con una problemática que lo trajo un cliente, que en este caso es el ayuntamiento, decirles, mira, esta es la problemática. ¿Qué harías tú con todas estas herramientas, con toda esta ingesta de datos, qué mejorarías? Y así es como se ha estado viendo. ¿Qué pasa si yo corto la circulación en esta calle? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué impactos tiene en el comercio? Porque no es solo... Te afecta en muchos sitios. O sea, el que tiene la cafetería ahí o el que tiene el comercio ahí, que ya no pasa tantos coches, pues bueno, ahora pasará más peatones, lo verán de otra forma. Esto, analizar todo lo que puede pasar para, al fin y al cabo, tener un bien común en la ciudad de Madrid.
Qué bonito, Enrique.
Uh-huh. A ver, abundando en lo del Data for Good, ¿qué, de todas estas iniciativas, cuál es de las que te sientes más orgullosa?
Bueno, es que hay tantas, de verdad, que por ejemplo, la de Diogen es una que me llega muchísimo porque lo he visto, además que a mí me da mucha rabia ver las noticias, porque realmente las noticias casi siempre es lo que más vende, no lo malo es lo que vende. Pero también hay cosas buenas que estamos avanzando y llegar a salvar vidas es algo increíble, o sea, ver todos los proyectos que hemos llevado y los que estamos desarrollando, tanto en sanidad, en educación, que es una parte que me toca muchísimo a mí, me encanta, ¿no? Y estamos viendo que estamos entre todos, por ejemplo, lo que contaba antes del proyecto de deforestación del Amazonas. Hay una cantidad, una ingesta de imágenes que los satélites lo tienen ahí, pero la inteligencia artificial está ayudando, pero la inteligencia artificial tiene que aprender. Hay algo que no saben y gracias a los ojos humanos, entre todos, si alguien quiere ayudar, simplemente es irse a nuestro proyecto de Rainforest y ayudar a identificar a la inteligencia artificial donde está un arroyo, un río, un árbol, donde no estaba, para que así los gobernantes, entre todos, puedan decir, oye, pues vamos a hacer algo aquí, que aquí hay árbol, vamos a otra vez a comenzarlo. Es algo que podemos hacer entre todos y yo digo que os animo, que si tenéis a mano un ordenador y un navegador podéis hacerlo ahora mismo.
Proyecto colaborativo en estado
sí,
puro,
¿no? Sí, sí, además aquí estamos ayudando entre todos porque somos compañeros de viaje, las imágenes las coge Google, los satélites, es que hacemos entre todos. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, y además una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es que cuando tenemos todos un bien común o un objetivo en común, la sociedad puede responderlo y conseguir ese bien.
En esto del trabajo contra la pandemia, ¿habéis hecho más cosas?
Bueno, hemos hecho un montón de cosas como todo. Yo creo que hemos intentado poner nuestro granito de arena en temas como, por ejemplo, en la trazabilidad de contactos porque decías, oye, si aquí pasan contactos, que gente infectada, ¿qué pasará? Pues vamos a evitar que esto se siga expandiendo y creciendo. Y hemos abierto a nivel mundial una página para rastrear qué contactos, enfermedades, gente enferma. Vamos, es un dashboard interactivo que tú vas viendo por región, cómo va evolucionando la pandemia. Y yo creo que ha sido algo bastante bueno que hemos hecho entre todos. Y a nivel local, es increíble lo que se ha hecho con la colaboración otra vez. Hicimos un proyecto, bueno, hicieron ellos con nuestra tecnología, realmente no me voy a poner el mérito, en colaboración de la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos y el Hospital Infanta Leonor, hicieron lo que llaman Pandemic Score. El Hospital Infanta Leonor fue uno de los que se vio muy colapsados con la primera ola. Pero lo que bueno, entre todo esto, es que pudieron recoger datos. Y con esta ingesta de datos, lo que hicieron fue una base de datos y crear un modelo predictivo para que en las siguientes olas, pues tratar mejor a los enfermos, ya conociendo los síntomas. Es algo que se ha hecho a nivel local y seguimos trabajando en muchas partes. O sea, esto es un pequeño granito que se hizo a nivel local para que veáis cómo se está trabajando. No tiene que ser a nivel mundial, sino aquí también hacemos cosas.
¿Con la protección de los datos ha habido algún problema?
No, porque realmente los datos, si los anonimizas, que es como debes tratarlos, no hay problema, porque no estás diciendo estos datos te pertenecen a ti, Luis Vicente. No, esto es una persona que está aquí y realmente se trata de entender los datos que nos incumben aquí. ¿Has cogido el COVID? ¿Qué has hecho? No, cuarentena, rastreo, las siguientes fases. O sea, yo creo que es importante los datos. Yo vengo de ciberseguridad, allí tratábamos... protegíamos el dato y aquí ahora sacamos lo mejor del dato con la analítica del dato, pero siempre y cuando los trates de una forma segura, anonimizada, o sea, se puede hacer, o sea, que ahí no hay que perder el miedo. Yo soy un dato, todos somos un dato, estamos compartiendo eso al día a día y nos beneficiamos de ello.
Sí, somos un dato, pero no tiene nuestro nombre el dato.
No, claro. Tiene nuestro nombre.
Tiene nuestra edad, tiene nuestra tiene lo mucho, que hacemos, tiene mucho de nosotros.
Tiene muchas cosas de nosotros, pero bueno, todo eso lo utilizamos para bien. O sea, si tú vas al médico, sabes qué patologías has tenido, qué has pasado, qué vacunas tienes, qué no tienes. O sea, todo eso es para ayudarte el día de mañana que si te surge alguna enfermedad puedan tratarla conociendo tu historial. Todo no, esto siempre seguro, ¿eh? De alguna forma
siempre seguro.
Sí.
Como nos fascina este mundo de los datos, Data is in the Air. Hoy hemos disfrutado muchísimo con Adriana Rojas y con su experiencia en este ámbito de las alianzas académicas en SAS, una de las principales empresas de software analítico. Muchísimas gracias por contárnoslo, Adriana. Un placer.
Muchísimas gracias, encantada. Esto se ha pasado súper rápido.
¿Verdad?
Sí.
Tendremos que repetir.
Claro, estaremos encantados en repetir.
Con Esther Morales, socia Piper Lab. Gracias, Esther.
Gracias, Luis Vicente.
Con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros.
Hasta el próximo encuentro.